Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar unas preguntas relacionadas con algo que está de moda en algunos círculos cristianos, la unción. A partir de esa pregunta, veremos con detenimiento nuestra relación con el Espíritu Santo.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos en relación con la palabra profética, si la gran tribulación durará 7 años o en realidad serán 3 años y medio.
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical, comenzaremos con nuestra primera pregunta.
En el cristianismo tenemos muchos movimientos que van surgiendo con el correr del tiempo y que responden a distintas causalidades. Muchas veces estos movimientos arrastran multitudes, pero esto no es garantía de su legitimidad. Por eso nos complace contestarle a nuestro amigo Moisés de Buenos Aires la siguiente pregunta. ¿La unción es bíblica?
La unción como palabra aparece en 1 Juan capítulo 2, versículo 20-27, donde dice: «Vosotros tenéis la unción del Santo». Pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Evidentemente se refiere al Espíritu Santo. En 2 Corintios 1:21 aparece como verbo: el que nos ungió es Dios. En todos los casos se está hablando a creyentes. A esto podemos añadirle Efesios 1:13, donde dice: en Él, refiriéndose a Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Viendo solo estos pasajes, a los cuales podríamos añadir varios más, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, todos los verdaderos creyentes tienen el Espíritu Santo. O sea, todos los que creyeron en Cristo tienen la unción, y todos por igual. Segundo, la unción del Espíritu Santo se obtiene en el momento de la conversión. Tercero, el Espíritu Santo permanece. No se va nunca más del creyente. Y en cuarto lugar, esta unción no es dada por un hombre, sino por Dios mismo. Quizás se pregunte qué pasa cuando un creyente peca. ¿Pierde la unción? De ninguna manera. Pero esto no es algo liviano, ya que contristamos el espíritu. En el Antiguo Testamento se recibía y se podía perder el espíritu, pero ya no es así en la era de la Iglesia. Dijimos que la unción no le da una persona, sino que le imparte Dios. En el momento de la conversión. Muchas veces se usan mal los pasajes de Hechos donde los apóstoles impusieron las manos, con lo cual sobrevino el Espíritu Santo. Tenemos que tener presente que el libro de los Hechos es un libro de transición entre el judaísmo y el cristianismo. La doctrina del Espíritu Santo como tal, y su manifestación y aplicación, la encontramos desarrollada en las cartas. De la misma forma como la llama sobre la cabeza en Pentecostés no se repitió nunca más, tampoco la unción por imposición de manos o soplido. Eran casos únicos, siempre para grupos diferentes, con una realidad diferente, pero en todos para demostrar de ahora en más su unión al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los samaritanos, que eran odiados por los judíos en general, recibieron el Espíritu por imposición de manos de los discípulos para demostrar su unión al cuerpo de Cristo, quitando toda barrera racial. Los discípulos de Juan recibieron el Espíritu después de creer en Cristo, porque todavía no creían en Él. Es llamativo que una persona que quiso tener el don de impartir el Espíritu por imposición de manos e inclusive ofreció dinero a los apóstoles para tener la capacidad de impartirlo, recibió esta amonestación de parte de Pedro: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En las cartas apostólicas que rigen el culto, las formas, y esclarecen todo lo relacionado con la Iglesia, ya no aparece la recepción del Espíritu Santo por imposición de manos, sino solo por conversión. queda todavía un aspecto referente a este tema. Una cosa es la recepción y otra la llenura del Espíritu Santo, pero tampoco la llenura del Espíritu Santo viene por el actuar de una persona desde afuera. El apóstol Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Esto significa una vida bajo el completo control del Espíritu. ¿Cómo se logra esto? Esto se da cuando se reconoce la autoridad divina en cada aspecto de nuestra vida y se la aplica. En otras palabras, la palabra de Dios es la autoridad que seguimos en todos los aspectos de nuestra vida. Íntimamente relacionado con esto, hay dos cosas que no haremos y con lo cual es limitada la llenura del Espíritu Santo. Primero, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristamos al Espíritu cuando pecamos, cuando hacemos todo lo que a Dios no le agrada. Segundo, no apaguéis al Espíritu. Lo apagamos cuando no hacemos aquello a lo cual Él nos está guiando, o sea, son pecados por omisión. Tercero, una vida saturada por el Espíritu Santo trae como consecuencia el tan conocido fruto del Espíritu. Según Gálatas en el capítulo 5, una persona llena del Espíritu tiene sí o sí todas estas características. Ahora bien, muchas veces se usa el término de bautismo con el Espíritu Santo y la mayoría de ellas para creyentes. Ya de entrada, tenemos que anteponer que no existe un pasaje en la Biblia que nos exhorte a buscar el bautismo del Espíritu. Ser lleno, sí. ¿A qué se refiere este término entonces? Es nombrado 7 veces en la Biblia, de las cuales 4 son palabras de Juan el Bautista. Los 3 restantes son: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otro pasaje dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hechos en el capítulo 11, versículo 16. Otro pasaje, en 1 Corintios 12, 13, hace referencia: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De estos 3 pasajes sacamos las siguientes conclusiones. Primero, todos los pasajes se refieren a Pentecostés, donde los creyentes fueron unidos en un cuerpo. Desde Pentecostés es llamado la morada o templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, es solo para el tiempo de la Iglesia. Tercero, es para todos los creyentes, inclusive los carnales, como era la realidad de la Iglesia de Corinto. Cuarto, es una sola vez. Él dice: fuimos bautizados. Marca un hecho pasado e irrepetible en la vida de los creyentes. Y en quinto lugar, no es una experiencia que se busque obtener. La idea es que al aceptar a Cristo somos incluidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, y esto una vez y para siempre. Muchas veces se confunde el bautismo con la llenura del Espíritu. Concluyendo, podemos decir que el Espíritu Santo se recibe en la conversión y queda para siempre. A este hecho también se le podría denominar bautismo con el Espíritu Santo. En cambio, la llenura del Espíritu Santo se puede perder o tener, pero no por agentes exteriores, sino dependiendo de nuestra voluntad de seguir la palabra de Dios o no. Esto se exterioriza, se muestra con las diferentes cualidades que se incluyen en el fruto del Espíritu.
Gracias a Dios, la palabra profética está siendo estudiada y predicada como nunca antes, pero la otra cara de esta realidad es que muchas veces se enseñan cosas que nos despiertan dudas, como a nuestra amiga que nos escribe. Hace poco leí que la gran tribulación durará solamente 3 años y medio. Desde hace muchos años siempre escuchaba y leía que duraría 7 años, siendo la segunda mitad los últimos 3 años y medio, aún mucho más graves que los primeros. ¿Cuál posición es la correcta?
Tiene razón. Se habla en general de la gran tribulación de 7 años. Esto significa que todo el tiempo del dominio del anticristo es visto como la gran tribulación, porque él es el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, y como tal actuará y reinará por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia. Vea en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 3 al 10, donde hace estas referencias. El otro punto de vista se basa en Daniel 9:27, donde dice: por una semana él, refiriéndose al anticristo, confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De esto se concluye que el anticristo no reinará todavía con toda bestialidad en los primeros 3 años y medio, sino que primero confirmará un pacto con muchos, y recién en la segunda mitad del tiempo de la tribulación procederá con toda atrocidad y brutalidad. Recién esta segunda mitad ha de considerarse como la verdadera gran tribulación. Al ver hoy en día las atrocidades que el espíritu de maldad, o sea, anticristiano, produce en Angola y otras partes de la tierra, tenemos una leve idea de cómo será mundialmente cuando se cumpla Daniel 12:1, donde dice: será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero los hijos de Dios no esperan al anticristo, sino el regreso de Jesucristo, y con esto ser arrebatados hacia él.
Llegamos así al final de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy pensamos en que el Espíritu es dado a todos los creyentes como un sello, pero depende de nosotros el ser llenos del Espíritu Santo a través de una vida de obediencia y fe.
También pudimos ver que la gran tribulación es la segunda mitad de la tribulación y su duración será de 3 años y medio. Damos gracias a Dios que por su gracia no tendremos que vivir ese periodo terrible de la historia de la humanidad cuando los juicios de Dios se derramen sobre la tierra.
Gracias a Dios, Miguel. Oramos para que todos ustedes, queridos escuchas, tengan la seguridad de ser arrebatados como miembros de la Iglesia de Jesucristo a través de la fe, antes que comience la tribulación. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.